Deportes.
COPE Albacete.
Estar informado.
Buenas tardes, recibe saludo de Elena Valero, miércoles 29 de abril. Recuerda, este partido se gana en casa. El presidente del gobierno advierte que el virus no se ha ido, sigue ahí y seguirá hasta que dispongamos de una vacuna o una terapia efectiva. Por ello alude a la responsabilidad de los ciudadanos. Además, Pedro Sánchez ha anunciado una nueva prórroga del estado de alarma que terminaría el 24 de mayo. En cuanto al deporte, a partir del próximo lunes 4 de mayo, el gobierno da luz verde para los entrenamientos individuales en el deporte profesional. Recordamos que la distancia social al correr debe ser de mínimo 10 metros. En el caso de los futbolistas, se entrenarán de forma individual en las ciudades deportivas a partir del lunes 4 de mayo, como decimos, tras someterse a los primeros test de detección del coronavirus. En el siguiente paso de la hoja de ruta se permitirán entrenamientos en grupos reducidos y más tarde se pasará a entrenar en equipo y entre el 5 y el 12 de junio se comenzaría la liga en el fútbol español. En esa fecha, si la pandemia por coronavirus está controlada, los espectáculos culturales podrán cubrir un tercio del aforo, algo que no está claro en los estadios, ya que la secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, dijo hace unos días que sin vacuna no habría público en los campos de fútbol. Y más declaraciones. Por un lado, la FIFA estudia permitir 5 cambios durante los partidos para prevenir lesiones. Por otra parte, el presidente del Comité Médico de la FIFA, Michael Doge, no cree que el fútbol deba regresar antes del 1 de septiembre. Mientras, los equipos ingleses han comenzado a entrenar en las ciudades deportivas con grandes distancias, utilizando hasta 10 campos de fútbol. Sin embargo, las ligas francesa y holandesa se han suspendido. Respecto a otros deportes, el presidente de la Asociación Médica de Japón advierte que si no existe una vacuna efectiva contra el COVID-19, no contempla un segundo aplazamiento de los Juegos Olímpicos y serían suspendidos. Un apunte más antes de ir con nuestro gran protagonista del día. Mañana jueves tendrá lugar el desafío deportivo Trialbacete Solidario bajo el lema Sumando 2020. Organizado por el Club Triatlón Albacete, el objetivo es recaudar fondos para el Banco de Alimentos de la capital con la colaboración de la Diputación de Albacete. Y ahora sí, si les comentamos que hoy hablamos con Francisco Javier Mármol Rodríguez, quizás no sepan de quién se trata, pero si les decimos Catali, ya no cabe duda. Capitán del mítico Queso Mecánico, equipo que logró ascender de forma consecutiva desde Segunda B a Primera División de la mano de Benito Floro. Aquel Albacete Balompié permaneció en la máxima categoría durante 5 temporadas tras su debut en 1991. Saludamos ya a Catali. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, Elena. Pues bien, bien, estamos bien, dentro de lo bien que se puede estar después de más de 40 días encerrado en casita. Pero bueno, lo más importante en esta vida es la salud y gracias a Dios está bien.
Estamos viviendo una situación atípica debido a la pandemia, pero hay que ver siempre el lado positivo y es que tenemos más tiempo para dedicar a nuestros familiares y recordar buenos momentos. Me comentabas antes de la entrevista que compartes con antiguos compañeros vídeos de vuestros partidos. ¿Qué te dicen?
Es cierto, como te decía, pues bueno, estoy aprovechando, aparte de, está claro, estar con la familia y hacer cositas que antes no se puede hacer porque se está trabajando, pues lo dedico a ver partidos de aquellos tiempos, sobre todo el primer año de Primera División. Y claro, voy viendo cositas que me gustan y se las voy mandando con los recortes que hago a todos los compañeros y imagínate, pues ellos están encantados y porque la verdad son imágenes de hace ya 27 años y se te va borrando con el tiempo todas las cosas y bueno, recordar aquellos tiempos pues la verdad es que lo disfrutamos y lo pasamos bien.
Tendrás infinidad de anécdotas que guardas con cariño de tu etapa como futbolista. ¿Cuál te gustaría compartir con nosotros?
Sí, la verdad es que tenemos, después de tanto tiempo, y fíjate, la mayoría de ese tiempo con los mismos compañeros, pues tengo muchas, sí, pero bueno, una que no, pues, bueno, hemos tenido muchas, la verdad es que hemos tenido muchas concentraciones y demás, y aquí en casa también, y recuerdo una aquí en el Parador, no recuerdo contra quién jugábamos, pero bueno, para salvar un poquito, aliviar un poquito esa tensión, pues yo siempre estaba con Perico Parada en la habitación, siempre éramos compañeros de habitación y siempre estábamos tramando cualquier cosita. Y un día se le ocurrió a él traer una careta de muy fea, de un monstruo y que era muy fea. Y bueno, se la colocó, yo le ayudé a pasar a la habitación de, recuerdo que era de Julio Soler, y se metió en el armario. Y bueno, pues cuando llega Julio Soler, pues empezó a arañar así por dentro del armario. Imaginaros cuando abre Julito Soler, cuando abre ese armario y ve a esa cara, pues bueno, pegó un grito fuerte y bueno, fue un momento muy, muy gracioso, sí.
Mi hermano, que es un poco mayor que yo, recuerda muy bien esa época del queso mecánico y me hablaba de tu primer gol en primera división ante el Barça en el Carlos el Monte en la temporada 90-91. Un gol, por cierto, que fue el mejor de la jornada, la número 12, en el programa El Día Después de Canal Plus.
Recuerdo perfectamente ese gol. Y fíjate, yo no he sido un hombre goleador y claro, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a ser capaz de meter un gol en primera división? Y aún encima, pues claro, ese rival que venía aquí, que luego ese año fue el primer año que consiguió la Copa de Europa, el Dream Team, y bueno, y fuimos capaces de empatarles aquí en casa con un gol mío y aún encima, pues, nombrado mejor gol de la jornada. O sea, para mí un orgullo que bueno, por supuesto, se permanece ahí hasta el final de mis días, y así será.
Ayer fallecía Michael Robinson a los 61 años a causa de un cáncer. Ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol, un comunicador referente. Estuvo presente en el Carlos Belmonte como comentarista en septiembre del 91, en el debut del Albacete Balompié en Primera División. Vamos a escucharlo.
Es un día marcadamente especial, Michael Robinson. Buenas tardes. Y se percibe en el ambiente. La gente está con ganas de fiesta aquí en Albacete.
Sí, están en plenas fiestas y ya ha venido fútbol de la Primera Liga a este pueblo. Este es un día estupendo con el sol, fiestas. Lo único que puede ocurrir es que los visitantes enfríen un poco la fiesta y todos los locales están pues apoyando a su equipo, un lleno completo. Es un día memorable.
Y también vamos a escuchar la narración de Robinson del gol de Corbalán.
De la pizarra, el doblaje por la banda izquierda, un centro precioso, Corbalán posicionado en la posición más idónea posible y remató su placer, golazo de Albacete.
Casi hay que darle el gol a Benito Floro porque es jugada absolutamente ensayada en los desmarques, en los desdoblamientos por la banda, lo vemos repetido. Y qué entrada de Corbalán, perfecto el remate de Corbalán. Pero la jugada sí, de Chesa con Menéndez también redonda.
Bueno, estaba Benito un par de horas ayer por la noche explicando las jugadas y por cierto, eso fue la jugada que nos explicó ayer por la noche, y mira, ya vemos en imágenes, ha convertido la pizarra al tren de juego, gol de Corbalán, asistencia Benito Floro.
En el minuto 20 de la segunda mitad, a las 8:20 de la tarde, se ha producido el primer gol, un día histórico para Albacete, el primer tanto del Albacete en primera división, un día y una hora que probablemente los aficionados albaceteños recordarán por siempre.
¿Qué recuerdos tienes de aquel día? No sé si hablaste con Michael Robinson.
No tuve suerte de hablar con Michael Robinson y pero bueno, lo que tengo claro es que ese hombre, como tú bien dices, ha sido un referente pa el fútbol español y después, sobre todo, fíjate, se le conoce más después de su fútbol que en Osasuna que se recuerda más de comentarista. Y nada, yo de aquel día, por supuesto, me quedo con esa primera victoria del Albacete Balompié en primera división, con ese golazo de Corbalán, y bueno, la verdad es que para nosotros fue un lujo esa primera victoria y sobre todo contra todo un Valencia.
¿Qué sentías al ser el capitán del queso mecánico?
Bueno, la verdad es que tuve la suerte de ser capitán ya desde yo recuerdo que mi segundo año como profesional en el Albacete Balompié, ya por el año 85, 86, por ahí más o menos, ya era yo el capitán. Y nada, pues pasar por todas esas plantillas con toda clase de jugadores y al final conseguir, bueno, yo conseguí ser uno más, pero que el Albacete consiguiese ese plantel de jugadores que nos llevó a esos triunfos, pues imagínate, para mí como capitán y más aquí de Albacete, nacido y criado aquí en Albacete, pues para mí es un orgullo y que gracias a Dios esos años, pues todo el mundo los recuerde y bueno, que lo pasen, que lo hubiesen pasado, que lo pasasen también con nosotros aquellos tiempos, pues para nosotros es un orgullo.
Un orgullo, como tú bien dices, recibir ese cariño de la gente.
Y es lo que más nos gusta en nosotros, de aquellos tiempos, como estamos hablando del queso mecánico, aún la gente nos recuerda y de vez en cuando nos solicitan para cualquier cosa y por supuesto estamos predispuestos a hacerlo y bueno, para nosotros pues como te digo, aún recibir ese cariño después de 27, 28 años, yo creo que sí, fue el 91, imagínate 28 años ya que todo pasó y que nos sigan recordando, pues la verdad es que nos llena de alegría.
Recuérdanos ese Europa, prepárate, desde el balcón del ayuntamiento.
Bueno, pues esa frase, la verdad es que también lo he comentado varias veces por ahí. Nosotros cuando ya quedaba el último partido contra Salamanca, pues ya concentrados desde el sábado, pues claro, sabíamos que, vamos, imposible que se nos escapara eso, y Zalazar, pues que siempre estábamos comiendo y cenando en la misma mesa, junto con Perico y Corbalán y bueno, con toda esa gente, pues decidimos que, bueno, me dijeron, oye, Cata, pues tendrás que hablar, tendrás que decir algo, ¿qué vas a decir? Y ahí estuvimos preparando un poquito todo ese discurso que luego salió ahí. Pero bueno, la verdad es que esa frase final no la habíamos planteado, pero bueno, una vez allí con la euforia y ver a toda la gente abajo conforme estaba pasándoselo de bien, pues me salió, y bueno, la verdad es que también ha venido bien porque la gente nos tomó por trastornados, y al final fíjate que así por un punto no jugamos la UEFA.
Tan solo un punto. El fútbol ha cambiado, pero ¿crees que lo ha hecho para mejor?
El fútbol ha cambiado en mucho. Bueno, yo creo que en todo. La verdad es que empezando por bueno, pues los balones, las botas, el césped, bueno, todo, sobre todo, y una vez ya llegado a la televisión con esa fuerza que entró, con los sponsors y demás, pues el dinero sobre todo, ¿no? Hoy en día hay mucho dinero en el fútbol, que eso pues llevan a hacer grandes plantillas y demás, pero bueno, yo personalmente, yo a mí me gusta mucho más el fútbol de antes, porque era otra cosa, era con más pasión, era no se miraba tanto el dinero, era un poquito más fútbol, sí, así es.
Más natural quizás. Catalia, ¿hay algo que no te hayan preguntado nunca y que te gustaría que la gente supiese?
La verdad es que todas las preguntas y entrevistas que me han hecho a lo largo de mi carrera deportiva, pues se han basado en eso, ¿no? En mi carrera deportiva. A mí me hubiese gustado que preguntasen, pues, cómo llegué allí, cómo empecé, bueno, y decirte que bueno, que yo a los 14 años, por dificultades en casa, como todo en aquellos tiempos, pues me tuve que poner a trabajar para intentar ayudar en la casa con el sueldo. Y bueno, y ahí me fui de banista, recuerdo, en San José de Calasanz, sí señor, allí fue, en Banistería Gómez se llamaba, y bueno, y ahí ya hicimos un equipete de fútbol sala, y ahí empezó todo. A partir de ahí, pues bueno, me fui a los juveniles del Albacete Balompié, luego al Atlético Albacete, y bueno, y es una etapa que también recuerdo mucho, porque aún guardo mucha amistad con aquellos compañeros míos de trabajo de banistería, y la verdad es que estoy orgulloso de haber sido su compañero, claro que sí.
No solo has sido jugador, sino que también participaste en tareas de entrenador. ¿Con qué ámbito te quedas?
Bueno, el entrenar Albacete, nunca llegué a ser primer entrenador. Sí es cierto que he estado de segundo entrenador, de ayudante con varios entrenadores, pero ser entrenador nunca. Pero no creas, es que no tiene nada que ver entrenador con jugador. Yo me quedo, por supuesto, me quedo como jugador, porque bueno, se sufre mucho en el banquillo, y te digo, siendo segundo entrenador sufrí mucho, pues no me quiero ni imaginar ser el primer entrenador. Y entonces, en el campo hay a veces que también se sufre, pero ahí como puedes correr y puedes, pues eso, puedes desgastar toda la energía, toda esa rabia que puedas tener dentro, la quemas corriendo, pues es más suave y es bastante mejor. Me quedo como futbolista, sin duda.
Siguiendo con el tema de entrenadores, el pasado año el Albacete de Ramis hizo soñar a la afición. El equipo superó incluso los números de la temporada 90-91, donde se consiguió el ansiado ascenso, pero esta vez no pudo ser, y esta temporada ha habido muchos cambios al margen del COVID-19. ¿Cómo ves al equipo?
Lo recuerdo perfectamente, lo de Rami, la etapa de Rami, ese año que se consiguió el jugar la promoción. Una pena que al final no se consiguiera el ascenso, pero bueno, se hizo una buena campaña, y bueno, ahí demuestra que ascender a primera división pues no es nada fácil. Yo actualmente el equipo, pues bueno, después de, por desgracia, fíjate lo que es el fútbol. El año anterior Rami juega la promoción y este año lo tienen que destituir. Pero bueno, esto es así, y al equipo, pues sinceramente, pues bueno, lo veo bien. Es cierto que la época de Ramis, pues se nos fueron, yo creo que 5 o 6 jugadores claves, y quieras que no, eso pues se está notando, porque mira, ahora por desgracia estamos luchando por no descender.
El regreso del deporte en general, no solo del fútbol, depende de la evolución de la pandemia. Los equipos ingleses han comenzado ya a entrenar en las instalaciones deportivas con grandes distancias, utilizando hasta 10 campos de fútbol. Las ligas holandesas y francesas, sin embargo, se han suspendido. Y en España, el próximo lunes 4 de mayo, vuelven los entrenamientos. Y en junio y julio se disputaría la liga. Tebas está convencido de que se va a jugar, pero ante la negativa de algunos clubes a volver por miedo al contagio, advierte advierte que si no se disputan, habría descensos y ascensos. No contemplan ampliar las categorías porque afirma que eso afectaría al fútbol mundial. Si se tomase esta decisión, el Albacete mantendría la categoría por muy poco y con un partido menos además. ¿Qué opinas? ¿Qué opción te parecería la menos injusta para esta temporada? ¿La darías por nula?
Bueno, Elena, aquí no cabe duda de que nadie va a estar contento con la decisión que se tome. Yo particularmente pienso que bueno, el fútbol es para el fútbol, es para los futbolistas y para, sobre todo, para los aficionados. Yo no concibo el fútbol sin aficionados, y si hay que terminar la liga sin aficionados, pues yo considero que mejor que termine ya. Está claro que pensando egoístamente, nosotros, para mí nos viene mejor que acabe esta liga ya. Nosotros nos mantenemos en segunda división y el año que viene pues empezaremos un año nuevo y con ilusiones renovadas, ¿no? Pero bueno, como te digo, va a ser complicado porque el que esté en descenso va a decir que pasa, que por qué lo hacen así. Entonces, como no somos quien para decidir ni vamos a decidir, pues yo me quedo con que la liga acabe ya y el Albacete en segunda división otro año.
Si la pandemia por coronavirus está controlada, ayer dijo Pedro Sánchez en su comparecencia que los espectáculos culturales podrían cubrir un tercio del aforo, algo que no está claro en los estadios, ya que la secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, dijo hace unos días que sin vacuna no habría aficionados en los campos de fútbol. Veremos qué ocurre. Por último, Catalín, un mensaje positivo.
Nada, yo pues lo que hemos hablado al principio, pues ahora tenemos que estar en casa, y entonces lo más positivo que puedo decir es eso, pues estemos en nuestra casa, disfrutemos de ella, de pues eso, como hemos hablado, y después de estar currando todos los santos de los días, pues al final la familia y la casa pues nos echan de menos, y entonces pues bueno, pues quedémonos en casa porque esto al final va a pasar, y bueno, y cosas positivas pocas, pero en definitiva nos ha tocado vivirlo y hay que pasarlo lo mejor posible. Entonces, pues nada, mucho ánimo y enseguida estamos fuera.
Gracias, Catali, por ser siempre tan amable. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo y muchas gracias.
Nada, Elena, muchas gracias a ti. Ha sido un placer contestar tus preguntas y nada, aquí me tienes para lo que necesites, ¿vale? Adiós, guapa, un beso.